La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez pide a Pablo Casado que retire sus palabras. Como te estamos contando, el líder del PP le ha acusado de ser partícipe y responsable de un golpe de Estado en Cataluña. Y es que el pleno monográfico sobre el último Consejo Europeo y la venta de armas a Arabia Saudí está siendo aprovechado por los grupos para hablar de política general. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
En efecto, Marta, Pedro Sánchez ha emplazado a Pablo Casado a que retire la acusación de golpista. La frase ha hecho mella en el presidente del gobierno, para quien llena de ignominia a la bancada del PP.
El acusarme a mí de partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en nuestro país no es algo aceptable, señor Casado. No me puede criticar ni me puede reprochar el ser un supuesto golpista. Por tanto, lo que le pido, señor Casado, es que retire aquí esa frase, que lo que hace es llenar de ignominia a su grupo parlamentario.
A renglón seguido ha pasado al ataque, tachando a Casado de irresponsable ante su continua exigencia de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Sánchez ha hecho extensivo a Albert Rivera el reproche de falta de escrúpulos ante el uso del sufrimiento del pueblo venezolano.
En Roma, la Fiscalía ha abierto una investigación para saber si hay algún problema con las escaleras mecánicas en el metro de la ciudad. Y es que las últimas cifras elevan a 24 los heridos. A la mayoría se les ha dado ya el alta. Corresponsal Eva Fernández.
Sufren contusiones y heridas provocadas por el hundimiento de la escalera mecánica, pero sobre todo por el aplastamiento de quienes cayeron sobre ellos. Según las últimas noticias, solo uno de los heridos podría sufrir la amputación de un pie. Sobre las causas del suceso se abren varias hipótesis que ya están siendo investigadas. El diario romano Il Messaggero adelanta que en 2015 se pidió al ayuntamiento que revisara las instalaciones. El responsable de los bomberos asegura que se trata de un incidente extraño y la causa inmediata fueron los saltos continuados sobre las escaleras por parte de los hinchas rusos. La empresa responsable del mantenimiento de momento prefiere callar y que sea la justicia quien actúe.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Nueva advertencia sobre la situación del sistema de pensiones. Esta vez viene de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Y no es nada halagüeña. El aviso de FEDEA habla de la quiebra del sistema de pensiones si no se toman medidas urgentes. Además, esta fundación apuesta por subir los sueldos en función de la productividad y no por decreto. Y el gobierno confirma nuevas liberaciones de terroristas de ETA. La denominada Vía Nanclares permitió la semana pasada la semilibertad de Ibón Etxezarreta y el siguiente será Aitor Bores, condenado por colocar explosivos en la residencia militar de Araca, en Vitoria, en 1997.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Toca Liga de Campeones, Barcelona, Inter de Milán y Borussia Dortmund, Atlético Corrochano.
Los dos son a las 9 de la noche en el Camp Nou. La noticia previa a este partido es la ausencia de Leo Messi. Y baja para las tres próximas semanas. Comienza la vida sin la estrella, Ernesto Valverde.
A mí no me da mucha urticaria con lo de la Messi dependencia. El hecho de que hablen de que tenemos Messi dependencia, pues yo creo que se hace más con la intención de herirte que de otra cosa, pero por eso igual reaccionas. Pero por lo demás, que nosotros dependemos de Messi igual que dependemos de otros jugadores, pero pasa que Messi es el mejor que hemos visto. Entonces, eso es lo normal. Entonces, está claro que ahora, pues, entre todos tenemos que hacer que esa ausencia, pues, se note menos en la medida en la que eso sea posible. Sabemos que no tendremos esa genialidad, pero tendremos que ser efectivos igualmente.
Y en Alemania, en Dortmund, Borussia, Atlético de Madrid, con el regreso de Diego Costa, el equipo rojiblanco se espera que sea titular. Los dos equipos suman 6 puntos en 2 partidos y es duda en los alemanes la presencia en el equipo titular del goleador Paco Alcácer. A las 7 de la tarde se disputa el partido aplazado de la Liga en su día. Rayo Vallecano, Atlético de Bilbao, los dos equipos están en la zona baja de la tabla. Lo cuenta todo el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corro. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
Buenas tardes. Vamos a viajar a Vietnam, en El Espejo. Es un país en el que ser católico no es fácil, pero hay un sentimiento de comunidad admirable.
Ah, pues así es, y una gran vitalidad. Nos vamos a colocar en la diócesis de Xuân Loc, que está en el centro de Vietnam, y una muestra de esa vitalidad es, por ejemplo, su seminario, que forma ahora mismo a 454 futuros sacerdotes. A ver qué seminario encontramos por aquí parecido. Un tercio de la población de la diócesis es católica, son más de 1 millón de fieles. Hoy los católicos son aceptados por el régimen comunista, al menos en apariencia. Su vínculo con la Santa Sede ya no se ve como una traición y la Iglesia se centra en testimoniar la fe en Jesucristo como fuente de alegría y reconciliación. Y eso lo percibe el conjunto de la sociedad, también las autoridades, sobre todo por su presencia entre los más débiles. Hablamos de un país comunista, pero el obispo Joseph Dinh dice que es más difícil ser sacerdote u obispo en Europa que en Vietnam. Por Porque allí, dice él, si somos atacados, la comunidad nos defiende. La Iglesia es como una familia de Dios y quizás sea esa la raíz de su vitalidad. Lo contamos enseguida en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Ayer a esta hora, Antonio, se seguía buscando a José Luis Bernal, el parapentista español desaparecido desde el viernes en el Himalaya, al norte de la India. Pero esta madrugada era rescatado y además nos acompaña en este mediodía. José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, antes de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues sobre todo te diría que estoy tan emocionado que mira que hace un rato ya qué tal, pero sigo con una emoción que nunca había experimentado, ¿no? Uh-huh. Y después, por la parte física, digamos que yo estoy bien, digamos que he podido aguantar no sé cómo, porque he estado 5 días sin comer, prácticamente, bebiendo pues lo que podía cuando había. Y bueno, la cosa es que, bueno, el resultado es que estoy bien. Me han hecho una revisión médica aquí y parece que está todo en orden. No tengo ninguna lesión, vamos, como accidente así físico. Y bueno, pues eso, estoy bien, sorprendentemente yo creo que bien. Y después la parte, cuando he llegado aquí, he visto la que se ha montado, yo es que no doy crédito, ¿no? La que han liado, yo digo, amigo, ¿a qué montáis esos pollos?
Ahora nos cuentas los detalles el detalle del rescate, pero ¿cómo fue ese momento en el que tú pierdes la pista del resto de tus compañeros, te quedas ahí en ese punto a 4.000 metros de altitud? ¿Cómo es ese momento, José Luis?
Bueno, pues fue algo, contra todo pronóstico, estábamos volando todos, como muchos días. Esta es una zona muy potente del norte de India, ¿no? Es Himalaya. Y entonces, bueno, pues hubo un momento en que yo ya me disponía, estábamos volando, bueno, pues como todos los días, ¿no? 4.000, 5.000. Y entonces, bueno, voy yo para el aterrizaje, el que hay oficial, ¿no? Y en ese momento, pues se forma una nube de una manera muy rápida, muy súbita. Y entonces esa nube, pues ya me quedo dentro de la nube. La nube, pues, era una nube con viva, es decir, tenía este tipo de nubes, pues se generan una energía de corrientes ascendentes muy potentes, ¿no? Pero se formó muy rápido, por lo cual me sorprendió. Y entonces dentro de la nube empecé a subir sin control, ¿no? O sea, sin poder evitarlo, ¿no? Y entonces me subió muy alto, a 5.000 o más metros. Me quedé, por supuesto, no veía, pasé donde tenía que ir, y los dispositivos que tenía de orientación, pues tampoco, tenía que estar muy pendiente del aparato para que poder tenerlo controlado, ¿no? Total, que hubo un momento en que ya pues que pude salir de la nube, tener visibilidad, y digo, no tengo ni idea dónde estoy.
Madre
Pero
mía.
No era la zona donde tenía que estar. Entonces estaba mucho más metido hacia atrás, a una zona mucho más agreste, con lo cual me vi obligado a aterrizar en otro valle.
Y un punto valles, desconocido, claro, completamente desconocido para ti.
Completamente.
¿Y en ese momento, qué piensas, José Luis? Que en el momento en el que ves que tienes que aterrizar, bueno, que no sabes ni dónde estás.
Sí, en ese momento pienso que digo, tengo un problema. ¿Sí? Y un problema serio, muy serio. Porque yo ya sabía que aterrizar detrás de uno de estos valles que tiene un acceso imposible por vía terrestre y por vía aérea, pues claro, eres una aguja en un pajar. Encima no me funcionó, no sé por qué motivo, mi localizador GPS. Eso siempre facilita, pues claro, no, eso es que es vital. Total, que digo, tengo un problema y vamos a ver qué puedo hacer. Pero al principio digo, bueno, ya lo resolveré, pero claro, pasa un día, pasa otro día, pasa otro día, y aquello es tan inmenso que el poder seguir andando es imposible. El poder volver a despegar, que era otro de mis
opciones,
de mis cartas. También porque es una zona tan agreste que es imposible preparar una vela para despegar con ella, ¿no? Tenía que subir muy alto para intentar dar vista a otro valle y todo esto, bueno, pues durante estos 5 días sin comer y...
No llevabas, José Luis, ¿no llevabas nada de comida? Porque ropa adecuada sí llevarías, imagino,
sí,
para la altitud.
Sí, ropa adecuada para lo que era en sí la actividad del día, pero no para una actividad de varios días moviéndote por lo que se llama vuelo vivac, que es estar varios días volando y durmiendo en los sitios donde, bueno, donde previamente igual lo has dispuesto, ¿no? O lo has estudiado, ¿no? Pero esto no iba preparado. Iba preparado con lo que es lo normal, pero no para dormir, no comida para varios días, y por supuesto el sitio no era tampoco, aunque lo tuvieras previsto, no se puede hacer ahí en esa zona, en lo de estar varios días, ¿no?
Así que, de alguna manera, te viste atado de pies y manos, no sabías...
Sí.
esperaste a que te localizaran. ¿Cómo te enteras de que ya saben dónde estás o en qué punto estás? ¿Cómo lo sabes?
Bueno, pues hay un momento en que yo sabía que mis amigos estaban moviendo. Uh-huh. Lógicamente no estaban con las manos en el bolso, en el bolsillo, pero entonces, claro, yo tenía la radio que tenía que dosificar la batería, por lo cual me conectaba a veces a una hora en que yo podía ver. Ellos estaban volando la zona por si desde el aire teníamos mejor comunicación, pero no había manera. Entonces hay un momento en que ya hablo con otra persona, un chico argentino, digo, oye, que soy el que está perdido, que por favor avísate de que estoy vivo. O sea, que no, en estos casos lo más, el temor de todo el mundo es que haya tenido un accidente, ¿sabes? Un golpe, que no era el caso, pues yo estaba, ya te digo, no, sin problema, ¿no? Físicamente no tuve ningún problema, vamos, de lesión por golpe. Y entonces, oye, avísate y que avisen también a mi familia que estoy vivo. Estoy intentando ver cómo salgo de aquí. Entonces ya mientras tanto ya estos pusieron todo en marcha. Bueno, se movieron. Yo, es increíble lo que se han movido para conseguir presión, para que el helicóptero pues pudiera venir aquí. El segundo, porque hubo uno primero que después se fue. Y entonces ya por fin ayer, aunque llevaba más días, pero ya por fin ayer oigo un ruido que parece un helicóptero. Y entonces ya en ese momento enciendo el walkie y ya comunico con uno de mis amigos que venía el rescatador y el piloto y el mecánico, ¿no? Primero para localizarme, claro, yo soy una aguja en un pajar ahí, es de una inmensidad tal que es muy difícil. Entonces ya por fin, bueno, pues moviendo una manta de estas de supervivencia, pues ya me ven, me localizan, pero no me pueden sacar, porque el sitio es muy, muy extremo, la operación de yo subir al helicóptero.
¿La zona era extrema? ¿Las condiciones climatológicas cómo han sido estos días, estas últimas horas ahí?
Bueno, pues imagínate, yo he estado 2 días o 3 sin ropa adecuada a más de a 4.300 metros. Estamos en el Himalaya y aquí por la noche hay 15 bajo cero, o 10, no sé, no tenía termómetro. Y tenía que pasar la noche. Ya no digo dormir, sino intentar estar lo más refugiado posible debajo de una piedra, para esperar que pase, que amanezca otra vez, ¿no? Y claro, eso era a las 7 de la tarde. De 7 a 6 de la tarde a 6 de la mañana, ¿no? O a las 7 cuando...
Las horas. Entonces, y los bueno, minutos era... se te han hecho eternos, ¿no?
Bueno, pues sí, porque ya sabías que, bueno, a veces dormitaba un poco, en esas situaciones a veces dormita, pero es a intervalos, y entonces estás ahí, bueno, el frío, el viento que a veces te origina por las noches, ¿no? Al estar en una zona muy alta y muy... todo nevado, o sea, una nevada brutal, ¿no? Y encima para colmo, papá Simpli pegó un nevadón tremendo al principio, en uno de esos días, ¿no?
Vamos, que
lo que yo había, pues...
Lo tuviste todo, sí, José Luis. Pero en uno de esos amaneceres aparece el helicóptero que va a rescatarte. Eso es. ¿Y qué sientes al verlo bajar? Bueno, no sé cómo fue el proceso, porque pues supongo, mira, que no sé si podría aterrizar o te subirían con una cuerda.
Yo estaba en un sitio, en el helicóptero, sabes que no hay, bueno, si tiene un aterrizaje cercano, en un sitio más o menos plano, como pasa a veces en otras situaciones de montaña, pero aquí el plano no existe. Aquí en el Himalaya una cosa plana no existe, y sobre todo en una zona ya extrema como esta, ¿no? Son todos pendientes extremas, grandes cantidades de bloques de granito o de pizarra, y entonces el posarse, eso hay que descartarlo. Entonces tiene que ser, bueno, pues te tienen que coger, tienes que subir, como fue hoy, porque ayer vino, me lanzó una mochila, pero decía que era imposible. Total, que ya hoy ya habló el piloto con el rescatador, y dice, vamos a hacerlo de esta manera, me lanzan un arnés, me pongo el arnés, me lanzan un cabo, pero no me pueden izar, yo tengo que agarrarme. El piloto hizo un trabajo, y yo estaba temiendo lo peor. Porque
esa era la segunda parte de la aventura, ¿no?
Sí, esa ha sido hoy, ¿no? El rescate propiamente dicho ha sido hoy, pero...
Pero quiero decir, claro, que esa era la segunda parte complicada, ¿no? Sí, de esta aventura, sí, que parece que todo ha terminado, pero no.
Que todo ha terminado, pero digo, esto va a acabar mal. Porque, claro, el helicóptero estaba ahí, el tío se ve que es un tío muy fino, pero, claro, digo, es que está metido en un agujero. O sea, con dos paredes, una a cada lado del helicóptero, Y entonces yo, claro, ya hicimos ahí una operación rápida más o menos, cuando el piloto estaba ya, yo me pude enganchar con un brazo al patín, a uno de los patines, me había anclado con un cordino y tiraron yo, entre el esfuerzo que hice yo y los que hizo el rescatador y el otro amigo que me enganchó también, pues ya me metí en el agujero y digo, Dios mío, esto ha salido bien.
Bueno, pero podía haber salido mal. Nos decías, José Luis, al principio que estabas completamente emocionado por cuando has ido enterándote de la respuesta, bueno, lo de tus compañeros de colegio ha sido alucinante, lo de tus compañeros de expedición también, que se han implicado al máximo para que se acelerara ese rescate. Pero hay una persona que ha estado especialmente atenta durante estos días y te ha estado escuchando toda tu historia, que nos la contabas aquí en este mediodía COPE, cómo ha sido ese rescate en el Himalaya, en torno a esos 5.000 metros de altura. Es una persona que conoces bien, te está escuchando, se llama Asun, y sí, le puedes decir ya lo que tú quieras porque te está escuchando, José Luis.
Hola, cariño. A ver, José,
Sí.
Cariño, estate tranquilo, no te preocupes,
sí,
es normal.
Estoy bien.
Ya lo sabemos. A ver, qué bien, ahora solamente intenta descansar, por favor.
Sí, ahora voy a ver si me quito
eso,
un poco de mugre.
Intenta descansar y eso ya hablamos para gestionar el regreso.
Yo estoy bien, me han hecho la revisión médica y tal, y estoy
bien. Lo sabemos, cariño.
Está todo bien, bueno, ya lo sé.
Constantemente en contacto con nosotros el personal de la Embajada de España en India. Pero constantemente, o sea... Entonces estamos al detalle de eso, o sea, por ejemplo, si te torciste un tobillo o no al llegar, si te agarraste más fuerte o más flojo, ¿no? Pero vamos, lo que es todo lo fundamental, las primeras fotos que han enviado, lo tenemos todo. Así que mira, despreocúpate de todo, por favor, descansa ahora. Tú eres muy fuerte, pero todos tenemos un límite y te estamos esperando con los brazos abiertos. Aquí estamos todos esperándote.
Ya, yo lo antes posible. Para
lo sé, claro.
Entonces,
cariño.
Ya te digo que no, ya te digo, estoy bien. O sea, yo no me explico por qué estoy tan bien. O sea, es decir, no tengo nada.
No tengo
ni puñetera idea de por qué ha sido.
Lo habéis pasado un poco mal, ¿no?
Un poco, sí, vamos a decir que un poco.
Sí, eso es un poco, sí.
A ver, mi hija suele decir que su padre es inmortal, y no es que sea inmortal, es que es una persona preparada, pero claro, las condiciones en las que estaba y en las que se ha dado todo esto no eran las más idóneas, ¿no? Uh-huh. Digamos que nos ha puesto a prueba un poco a todos, a él lo primero y al resto también. Entonces, bueno, la inmortalidad de momento que sepamos no existe. Y si existiera, llevaría el nombre de José Luis, sin duda.
Oye, se sorprendía muchísimo tu marido por el follón que se ha montado, por cómo se ha movilizado todo el mundo, pero es que le quieren un montón muchísimo. En el Instituto de Pando en Oviedo, donde ha estado años dando clase, ¿no?
Sí. A ver, el despliegue ha sido que no somos capaces ni de agradecer a todo el mundo, o sea, ya no solo a título personal, sino a nivel institucional y de todo tipo, las gracias por el despliegue, cada uno a su nivel, de todo lo que hemos tenido, o sea, de verdad, es que no, la palabra gracias... se queda pequeña para expresar lo que sentimos, de verdad.
Pues es José Luis.
Sí, efectivamente, mi marido no es consciente de todo lo que he montado porque todavía está un poco con la adrenalina por arriba y un poco en estado de shock.
Bueno, le has escuchado a tu mujer, José Luis, ahora descansar, pero seguro que estás pensando ya en la próxima aventura, ¿no?
Sí. Ahora mismo la próxima aventura es acostarme en una cama, tener una buena cena, un poquito de vino, no me importa si es de un sitio o de otro, y ese es el tema. Y efectivamente, lo que dice mi mujer de todo lo que se ha montado, yo es que cuando estos amigos me han puesto al día de todo lo que se ha movido detrás, de un simple mortal.
Bueno, y esto recién jubilado, José Luis, ¿eh?
Sí, recién jubilado.
Esto de la rejubilación tranquila no va contigo.
Yo soy culo inquieto, es que esto se tiene o no se tiene, ya sabes, ¿no? Se nace pues
desde
con
luego.
Lo que te ha tocado. Oye, la culpa de mis padres, y de las anteriores generaciones, que algo tenían ahí en la genética que... Han hecho ahí una mezcla, ¿no?
José Luis Bernal, nos alegramos muchísimo de que todo ya haya terminado tan bien con este final tan feliz para todos, para Asun también, para tus hijos, que han estado también muy pendientes los dos, toda tu familia, tus compañeros, tanto de expedición como aquí en España. Que un fuerte abrazo, que feliz regreso y que te esperamos pronto aquí, ¿eh?
Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Ahora te llamo. Adiós.
Muchas gracias.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay que contar sí o sí tres noticias, o incluso más, o incluso menos, que las trae Antonio Raiz.
En este Mediodía Cope acabamos de hablar, Marta, con el montañero José Luis Bernal. Es sevillano, lleva varias décadas viviendo en Asturias y ha permanecido 5 días en condiciones extremas en el Himalaya a 5.000 metros de altitud. Volaba en parapente cuando tuvo que aterrizar de urgencia en una zona desconocida, agreste y sin visibilidad. Ahí se le perdió la pista. Ha sobrevivido a temperaturas de 15 grados bajo cero, varias nevadas, sin comida y sin ropa adecuada. Hoy ha sido rescatado y a los pocos minutos ha hablado con su mujer y ha sido aquí, en Mediodía Cope.
Hola, cariño. Sí, cariño, sí, estate tranquilo, no te preocupes,
sí,
es normal.
Sí, estoy bien. Estoy
ahora
bien.
Solamente intenta descansar, por favor.
Sí, sí, y... sí, ahora voy a ver si me quito
eso,
un poco de mugre.
Intenta descansar y ya, sí, ya sí, hablamos sí, para gestionar el regreso.
Mismo,
y...
Eso, yo estoy bien.
Este ha sido el momento de ese encuentro telefónico entre José Luis Bernal, desaparecido en el Himalaya durante 5 días, y su mujer. Este miércoles nos deja un asunto más, Marta, y es la confirmación del gobierno de Sánchez, a pesar del asesinato del periodista disidente con el régimen saudí, Jamal Khashoggi. España mantiene sus contratos de venta de armas con Arabia Saudí. Aquí la presión de Podemos al Ejecutivo no ha tenido efecto y ha primado más las consecuencias económicas que tendría para los astilleros gaditanos suspender ese contrato. Eso, y que estamos a poco más de un mes para las elecciones autonómicas en Andalucía.
Al final todo suma. Y te estamos preguntando también a ti sobre esta cuestión. Queremos saber cómo lo ves, esa decisión del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, de seguir adelante con la venta de armas a Arabia Saudí, tras el terrible asesinato del periodista Jamal Khashoggi. También la Comisión de Defensa del Congreso avaló ayer que se siguiera con estos acuerdos comerciales. Es difícil, a veces, casar el dilema moral pues con el trabajo, que también da de comer a muchas personas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú qué harías? ¿Mantendrías esos contratos vigentes con Arabia Saudí o por el cambio los revocarías? Queremos saber tu opinión.
Pues ahí están esas preguntas. Como decimos, la presión de Podemos en este caso, en los contratos con Arabia Saudí, no han tenido efecto esas presiones y te estamos preguntando por ello. Notas de voz, comentarios de audio al 637-230000. ¿Tú qué harías? ¿Mantendrías los contratos vigentes con Arabia Saudí? ¿Lo romperías como pide Pablo Iglesias? 637-230000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Vamos a hacer un poquito de memoria. Te vamos a proponer, a ver, que te pongas un poquito a prueba, a ver cómo vas con los nombres y los números romanos.
Los números romanos se le atragantan al presidente Pedro Sánchez.
Bueno, ya más de uno, que seguro que si te pongo aquí un examen, si empezamos a poner de miles y dos miles,
pero
tres,
hombre,
miles.
De pasar del 1 al 3.
Eso sí, ahí más o menos.
Tres al 5.
Eso sí, de ahí sí, sí. Bueno, hace más de 4 años de la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, es decir, el nuevo rey, un nuevo nombre, un nuevo desafío para la gente, sobre todo los números que lo siguen. Una asignatura pendiente para algunos. Recordarás, hace tan solo una semana, la portavoz sustituta de Podemos en el Congreso, Jone Belarra, se refería así al jefe del Estado en el Congreso.
Me parece un error porque creo no se ha aclarado, no se ha especificado qué es lo que recogía esa moción, que básicamente rechazaba el discurso que el rey Felipe IV realizó el pasado 3 de octubre, y ese discurso creo que ha sido muy rechazado por muchísimas personas en nuestro país.
Ahí está, más de 300 años después, Jone Belarra resucitaba a Felipe IV, el grande. No era ni Borbón, era de la Casa de Austria y además que también fue rey de Portugal, así que en este caso no era difícil diferenciarlos, no corrigió, así que el fallo que escuchamos era respondiendo una pregunta, pero durante la comparecencia siguió hablando y refiriéndose, sí, a Felipe IV. Esto no acaba aquí. Este mismo martes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía también este lapsus durante la sesión de control en el Senado.
Porque tiene que defender el orden constitucional de este país, que quiero recordarle, es una monarquía parlamentaria y en consecuencia el jefe del Estado es don Felipe VI y, por supuesto, el jefe del Estado es don Felipe VI y, por supuesto, señoría, ustedes lo que no pueden hacer...
Bueno, aquí sí que se nota que es un lapsus, ¿eh? No como el de Jone Belarra, que dio ahí a la matraca y una y otra vez. Aquí Pobre Pedro Sánchez, ha sido una cosilla de un calambrillo, ¿no? Le estaba respondiendo al senador de Esquerra, Joaquim Ayats. Bueno, corrigió enseguida, pero hemos querido salir a la calle, ir a las puertas de los coles, preguntar a los padres y madres, a los peques, si recuerdan el nombre del actual rey. Es un ejercicio que ha hecho nuestro compañero José Manuel Pino. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que ha vuelto al cole, José Manuel Pino.
Sí, hemos vuelto esta mañana.
¿Qué te han dicho? A ver.
Mira, nos han dicho de todo. Hay niños muy pequeños que lo han dicho a la primera. Hay quien ha corregido a su hijo y lo ha corregido mal.
No me lo creo.
O quien pensaba, sí, o quien pensaba en Juan Carlos o en la reina Letizia. Incluso nos han puesto alguna excusa alza para cuando han fallado. Sobre todo, los peques parecen tener mejor memoria que los grandes. Escuchamos.
Felipe VI, ¿no?
¿Felipe VI?
Felipe VI.
Se llama... Ay, hombre...
No, me acuerdo tampoco.
Felipe II... No, Felipe VI.
Sí, pero espérate, que me sale Juan Carlos. Es Felipe. Felipe VI.
Felipe VI.
Felipe IV.
Felipe VI.
Ah, es verdad, que es que estoy estudiando lo del Felipe IV con este. Felipe VI.
Felipe III.
Cuarto, ¿no? Sexto.
Felipe. Sí, Felipe Monterrey.
Felipe I de Borbón.
Tercero, sexto, cuarto, no, sexto, claro, venga, bingo. Vale, bueno, hay que decir que estos fallos no son nuevos, ¿eh? Mira, vamos a escuchar a Mariano Rajoy, que tuvo también un desliz con el anterior monarca, con el monarca
enemigo. Se sabe desde hace pocas fechas, desde el mes de junio de este año, del jefe del Estado y también del anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos II, y recuerdo efectivamente... lo que ocurrió hace pocas fechas,
bueno,
con
don Juan Carlos II. Aquí todos
le pasaron la notita, el jefe de gabinete le pasó la notita.
Todos los errores, nadie está exento de fallos.
Nadie está,
de
pero
este
hombre,
tipo.
Felipe VI, por favor, que tenemos uno solo, tampoco es tan complicado, vamos a memorizarlo.
Gracias, Pino.